Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Reload. Hoy estamos ya aquí en Barcelona, tras aterrizar del viaje a Nueva York y cargaditos de juegos, porque es esa época del año en la que vuelven a haber lanzamientos después de la sequía de diciembre, enero y febrero. Y además juegos muy buenos.
Time would come for roll call, time for us to part. Darling, I'd caress you and press you to my heart.
Bueno, estamos aquí en la oficina con Puy. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, un poco jodido, un poco mar adentro.
¿Qué te pasa, Puy?
Estoy con el cuello puteado, pero con las ganas a tope. Mentira, pero bien.
Estás, pero que, o sea, que fuiste al médico y todo, ¿no? Que te pinchase.
Me han pinchado en el culo, tío.
¿En serio? ¿Todavía se hace eso?
Sí. Oh, Dios. Porque esto va a los músculos, no va a las venas, entonces en el culo donde siempre va el músculo sin fallar, en plan rápido. ¡Plac! Por eso pinchan en el culo. Las que son intramusculares.
Me estás poniendo muy a huevo las bromas, ¿eh, Puy?
Lo siento, pero estoy mal.
Víctor, ¿qué piensas de que le hayan pinchado en el culo al Puy?
No sé, ya tenía que salir del armario de una vez. Va siendo hora de que diga la verdad.
Yo lo digo abiertamente.
Pero es que lo bueno es que vas a mirarte, yo que sé, que te duele la boca y te pinchan en el culo.
Sí.
A mí eso me pasó,
¿eh? Señor, me duele el cuello, te pincharán en el culo.
Sí, okay. Sí.
Bájese los pantalones, bueno, si te lo dice.
Bueno, también tenemos a Albert, que ya lo habéis escuchado.
Hola.
Y a Pep.
Muy buenas.
Que Pepe, no vamos a decir por qué, pero es un hacker.
Sí.
Ya ha adoptado la vida de hacker y nada.
Vivo feliz, por una parte, porque siento que no hay límites. En mi ordenador puede hacer cualquier cosa, soy un poco Watch Dogs.
Anonymous.
Pero también tengo un poco de miedo porque ahora, la semana pasada, entró el FBI en casa de ese compañero del Super DAE.
De la Teng.
Free Super DAE, hashtag. Y puede pasar cualquier cosa.
Y yo, Chuck Robles, también, pues que ya me conocéis. Pues que, chicos, ¿queréis empezar a hablar de algo en concreto? Yo primero haría. Ya lo he presentado al Víctor, hombre. He dicho, Víctor, ¿tienes algo que decir de
la verdad.
Todos ahí señalando, hombre?
Yo quiero comentar una cosita antes.
Espera un momento, yo iba a decir que antes de nada podríamos hablar de la nueva Knight.
¿Hay una nueva Knight? No. ¿Hubo alguna vez una vieja Knight?
Sí, Víctor,
yo ya no me acuerdo de comparar.
No ocultes, no, digamos, no intentemos enterrar el pasado, glorifiquémoslo.
Vale.
¿Qué nos tienes que decir, Víctor?
Pues que ha cambiado toda Knight, vaya. Rediseño.
Te fichamos de comercial, Víctor.
Es un rediseño visual, pero también conceptual. Pep, ya, me voy metiendo como cositas más interesantes, ¿eh?
Pongamos al Víctor a la nevera un momento, que si no, están escapando usuarios, Víctor, ahora mismo de la web.
Es la nueva generación.
Es la polla y mola más que nada, y si no la visitan todos los días, sus amigos les darán una hostia.
Yo no le veo fallo. Polla. Yo es una web que no tiene fallo.
Van a ir a la consulta del Puy, ¿no? Si no.
Joder. Pero es que
sí, van a pinchar el culo.
Es muy tonto, pero yo también creo que lo mejor de la Knight es que podemos poner imágenes grandes en los análisis, quiero decir. No sé, hay muchísimas cosas más. Evidentemente el perfil ha mejorado todo lo que se puede mejorar en esta vida. Ahora podéis escribir pequeñas entradas en lo que vendría a ser una especie de blog del usuario, que luego se promociona en la portada y en cualquier momento podemos poner como un artículo más para, bueno, explotaros y esas cosas que se hacen.
Que hay gente además muy buena escribiendo ahora mismo, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que estamos todos muy contentos con la participación que están teniendo los usuarios en ese sentido. Hay un botón de mola para eso, para recomendar artículos de este tipo. Y, no sé, os animamos. Me gusta que la gente esté como animada a descubrir lo que hay de nuevo en Knight, ¿no? O sea, esa es la idea un poco, ¿no? Nosotros dijimos cuáles eran las novedades, no todas, porque todavía quedan cosas por llegar, pero sí que la gente se animó mucho a explorar el perfil y demás, que es la idea.
Pues sí, de momento todo va sobre ruedas, no, sorprendentemente, no sé si es porque Pepe es hacker, la web no se ha caído, que siempre que habíamos cambiado de a Knight, digamos, se había jodido la cosa.
Voy a decir que Free soy yo. No, en realidad no. Un saludo a Free, que es el programador de la nueva Knight. Se lo ha currado muchísimo. Y sigue en ello porque la lista de bugs no es pequeña.
Y pues nada, eso. Os animamos a que la descubráis. A knightgames.com, ya lo sabéis. Vuestra página amiga.
Importante. Lo dije ya la semana pasada, pero insisto porque cada vez va a ir a más. El podcast, digamos, se mete dentro de la nueva Night, que tiene una sección especial tuneada muy bonita. Sí. anightgames.com/podcast, o si no, en el menú de navegación. Porque ya digo, ahí vamos a ir subiendo a partir de, pues si no, esta semana ya la que viene, los podcasts los encontraréis única y exclusivamente ahí, también en iTunes, por supuesto. Pero ya digo, iros acostumbrando a entrar por ahí, registraros si solo lo estáis en zona reload, porque vamos a centralizar comentarios y discusiones y demás en Anight.
Sí, además dentro de poco se podrá escuchar en la portada y vamos a intentar integrar el podcast de una mejor forma. En fin, ya basta del autobombo, ya tocará luego hablar también del canal de YouTube, pero ahora no es el momento. Pasemos a las noticias porque, bueno, por ejemplo, Puy, respecto a tu especialidad, que es el mundo de Sony.
El mundo de Sony está de enhorabuena. Muy bien esto,
¿eh? Te ha cambiado la voz y todo, Puy, o sea, como es muy
que,
distinto.
Es que me estaba riendo ya de antes, ha sido la inyección, me ha cambiado la vida. Ahora veo todo de otra manera. Pues, amigos fans de Uncharted, el multijugador está de gratis por la patilla en la Store. Si no tenéis el juego, también es una buena oportunidad ahora de darle una oportunidad, ya que está de gratis. Y además podéis bajaros la historia por separado. Hay distintos packs que podéis descargar que van completando si queréis el juego. Es decir, podéis jugar todo el tiempo que queráis al multijugador, pero solamente llegáis hasta el nivel 15. Y si queréis seguir, aunque podáis seguir jugando, si queréis seguir desarrollando el personaje, pues tenéis que empezar a comprar como unos packs, que hay un pack con el que te dejan seguir tuneando el personaje, otro pack tiene mapas, otro el modo cooperativo, y uno también incluye la campaña. O sea que podéis comprar el juego por cacho, que no está mal.
Es una buena idea, ¿eh? Y es una tendencia de futuro, sin duda. O sea, ya lo hemos dicho más de una vez por aquí. ¿Vosotros creéis que esto se seguirá aplicando? Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y más, Sony ya tiene como muchas cosas preparadas para abarcar eso. O sea, por una parte está el multiplayer freemium o free to play o como queráis. Pero por otra parte ya sabemos que con Play 4 va a ir un paso más allá de las demos y esos trocitos de campaña te los va a dejar probar por Gaikai y cosas de esas que puede estar interesante.
No, y seguro esto, ¿no? Que si un juego tiene modo online, multijugador, cooperativo y luego campaña, pues que te saquen los tres modos por separado por si solo quieres jugar a uno. Sí, sí.
Hoy leía en Polygon un artículo, bueno, una entrevista bastante chula a Crytek, que decía que Warface puede servir para eliminar algunos prejuicios que hay contra el free-to-play y demostrar... Yo no he jugado a Warface, pero decís que está
sí,
bien.
Sí, sí, está súper bien.
Pero por otra parte, esta semana también hemos tenido uno de los peores ejemplos del free-to-play en la memoria colectiva, que es Real Racing 3, que es un buen juego destrozado totalmente por su modelo de pagos. Yo no juego mucho a este tampoco, pero si queréis, Puy y Víctor, que le habéis dado más.
El único consuelo es que esto se puede solucionar. Quiero decir, si dentro de una semana ven que todo el mundo está despotricando y que nadie juega, el consuelo es que pueden decir, bueno, lo cambiamos. Así que a ver qué pasa.
Lo que iba a decir, ¿no? Que ahora yo supongo que va a ser época de pruebas. O sea, hasta que no se encuentre el modelo exacto, la gente va a ir dando tumbos, va a ir probando, experimentando. A lo mejor ella dice, bueno, es que con este le ponemos caro, con el otro barato y con el otro a cachos.
Sí, sí, de hecho estamos viendo esto con lo que hablamos, evidentemente, pero es que ya cada juego se vende de una manera distinta. O sea, hay juegos sí, enteros digitales a cachos, freemium, o sea, lo que quieras. Es un poco cacao. Ya va haciendo falta que se estandarice una mica.
Bueno, EA en esta línea ha dicho que a partir de ahora, o sea, para la nueva generación todos sus juegos tendrán microtransacciones. Y bueno, ya es algo que viene haciendo con determinados juegos y no es algo que integre de forma muy 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 vasta, ¿no? Ni muy desesperante. Pero sí que ha habido críticas y sí que ha generado controversia. Entonces, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que es fácil integrar este modelo sin molestar al jugador tradicional y ofreciéndole ciertas ventajas al que quiera pagar.
Yo creo que sí, también. Sí.
Bueno, ¿qué noticias más tenéis, amigos? Amigüines. Víctor, la tuya la dejamos para el final, ¿vale? Que es como la mejor.
Bueno, la mejor no sé, pero requiere cierto desarrollo.
Pues voy yo, si queréis, con el nuevo Assassin's Creed, que se filtró hace unos días una especie de póster dibujado, dicen algunos, por Todd McFarlane, que tiene sentido porque luego vi que su compañía de muñequillos estaba haciendo ya unos de Assassin's Creed 3, así que puede haber una colaboración ahí. Total, Assassin's Creed 4 Black Flag, un juego de piratas, evidentemente, protagonizado por el abuelo de Connor, si no me equivoco, el protagonista de Assassin's Creed 3, que, bueno, Ubisoft ha confirmado los rumores, que venían diciendo eso y se filtró incluso un mapa del juego con Cuba y algunas islas más de por ahí. Y...
¿Está Puerto Rico? No, me he fijado.
Pues no lo sé, no lo sé. La verdad, no
sé. Yo soy medio puertorriqueño, no sé. La gente no lo sabe esto, pero.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya, eso es historia para otro día.
Y bueno, Ubisoft ha confirmado, ha distribuido la carátula del juego. Creo recordar que para Xbox 360, Play 3, PC y Wii U. Aunque también decían los rumores que habrá versión para las consolas de nueva generación. Y decía que el día 4 de marzo sabremos más sobre el juego. O sea, seguramente es cuando termina el embargo para la información de un evento que hubo ayer, al que nosotros no fuimos. No sabemos ni dónde era ni nada, pero sabemos que fue. Así que ya la semana que viene podemos hablar un poco más de las Assassin's de piratas.
Es una filtración de estas masivas, ¿eh? Sí, sí. Cagada.
No has dicho nada de lo de la banda sonora, que se te ha ocurrido antes ahí. Buenísima.
¿Cuál?
Una rumbita ahí para el Assassin's Creed nuevo.
Ah, es verdad, que es un poco el Mewabi van a Cuba, ¿no? Visto desde el punto de vista de Connor. Me ha hecho gracia, ¿no?
A ver, joder, el abuelo, Cuba, ¿sabes?
Es que yo no sé. Hay dos elementos y los dos encajan, no sé, tampoco está tan mal la broma.
A mí me ha gustado, Pep.
Bien, gracias, Albert.
Bueno, Albert, ¿tú tenías alguna...? ¿Tú has ido al Mobile Wild Congress, ¿no?
Sí, ha sido salvaje, ha sido un congreso salvaje. Siempre voy, todos los años. Me gusta ir a pesar de que no hay mucha cosa de videojuegos en esta convención, por el simple hecho de que, joder, se hace en Barcelona, es súper importante... Y se presentan los móviles.
Te escaqueas un par de días.
Bueno, es un estrés, ¿eh? Te juro que casi preferiría estar en la ofi, ¿no?
Sí, pero, sí, yo he estado un año ahí y fue un...
Joder, es un rollo. Pero está bien ir. Y entonces, como cada año, pues fui a ver las compañías que tenían ahí, pues, juegos. Fui a ver a la gente de Digital Legends, que tenían el Respawnables ahí, pero tenían un stand muy pequeñito y casi no se podía ver nada. Pero vaya, el juego ya está disponible y es gratuito, podéis bajároslo. Y es como un Team Fortress que está bastante bien. Y fui a ver el stand de NVIDIA, que ahí es donde estaba, pues, más juegos. Pude probar un poco el nuevo chip este, el Tegra 4. Y pude probar también un poco, pero lo de probar es un poco así, cogido con pinzas, el Project Shield, que lo tenían por ahí. Y que, a pesar de que no era lo que presentaban más, porque no es la feria para presentar el Project Shield, estaba por ahí. Entonces lo pude ver y tal. Y bien...
¿Qué tal la pantalla del Project Shield?
La pantalla muy oscura.
¿Sí?
Me pareció muy oscura. Tiene mucha... los colores muy vivos, pero al mismo tiempo como... ¿Sabéis? Cuando se ve muy oscuro, ¿sabéis? Como mucho brillo. Demasiado brillo hasta que no... Yo el problema que le veo al Project Shield, además del aparato en sí, que desde NVIDIA tampoco acaban de saber bien lo que es, porque es posible que le digan consola, pero al día siguiente digan que no es una consola, que es un device, y luego un dispositivo y no sé qué. Yo el problema que le veo es los juegos principalmente, porque se ve que tendrá, pues, juegos de... se transmitirán vía streaming desde el ordenador y tal, y especialmente los juegos que están optimizados para NVIDIA, que para mí no son tampoco la epilepsia estos juegos. Son juegos, pues, a veces de Android, por ejemplo, que están bien. Había uno de boxeo, había uno de zombies, pero... y también habrá algunos comerciales, rollo, ¿cómo se llama este del lootear?
El Borderlands 2.
El Borderlands 2. Está también por dentro las dos y alguno más así potente. Pero yo creo que a nivel de juegos debería enseñar juegos más buenos. Juegos más potentes y más buenos en general. No tan solo a nivel visual de que sea una pasada. Y es lo mismo que le pasa al Tegra 4. Que lo pude ver, el chip es una pasada. Funciona muy bien, muy suave, con unos efectos que nunca dirías que estar en un móvil o una tableta. Pero los juegos no me acaban de llamar la atención. Yo creo que NVIDIA debería... Está haciendo muy bien, supongo, lo de... Lo digo supongo porque tampoco soy un experto. El tema de los gráficos en plan PC, tarjetas gráficas ahí, con tarjetas muy buenas. Pero lo que debería hacer es, pues, centrarse en eso, que es lo que se le da mejor, ¿eh? Es mi punto de vista, vaya. Pero bueno, eso es lo que pude ver así por encima en el mobile.
Muy bien.
¿Y Víctor?
Yo tengo una noticia de última hora.
A ver, dila.
Atención. Kelly Santiago se va a Ouya.
¡Oh, Dios!
Wow, bueno, pues mira, ahí se pudra.
Sí, sí.
Será Head of Developer Relations.
Muy bien. Madre mía. Ahí se pudra.
Ya se ha destapado.
Esto lo ha anunciado hace cuestión de minutos, ¿eh? Y ya estoy aquí, bam, con la noticia. Sobre
será,
la mitad.
Date cuenta de que serán old news cuando salga el podcast.
No, hombre, no. Serán...
¿A ti qué te parece de Kelly Santiago, Víctor? Sí. Que para los que no lo sepan, es una de las fundadoras de That Game Company, que así fue.
Hombre, la sanguijuela de Dunkin' Company.
hablemos en plata.
A mí esta decisión me parece lamentable, porque, en fin, pero bueno.
¿Pero no, no te parece bien que se pudra ahí ya, digamos? Que se aleje lo máximo posible de Chen.
O sea, es por eso, porque la consideras una víbora.
Sí, sí, sí. Yo como sé que Chen no se va a rebajar a hacer juegos para Ouya...
Espérate, espérate, el pobre Chen.
El siguiente en exclusiva y para Ouya...
Sí, hombre, tío. No, 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 no. Bueno, Víctor, va, háblanos, háblanos de, la, de lo que de verdad nos importa, que es que tuviste relaciones sexuales con Hideo Kojima...
Efectivamente, así es. En su habitación de hotel.
Le pinchaste el culo.
Le pinché el culo. No, no tuve sexo, pero sí que le entrevisté. Que viene a ser lo mismo, básicamente.
El sexo de los periodistas.
Y sí, y bueno, y la verdad es que no me contó nada demasiado jugoso. No os voy a engañar. Pero sí que...
¿No te lo contó?
Mencionó un poquito Ground Zeroes, que... Todo el mundo esperaba que no lo hiciera. Que por lo visto está... O sea, cuando... Quizá la parte más interesante es que cuando estaba cambiando de Kojima Productions a Platinum Games, ya estaba el tío ahí súper a tope con esta historia. Y también me dijo, yo que sé, que si tuviera que hacer otro spin-off de Metal Gear, posiblemente lo hiciera una desarrolladora de fuera de Japón, que es una noticia curiosa. Y poquito más, la verdad, porque el cabrón fue de damisela como quiso, ¿eh?
¿Fue de qué?
De damisela.
¿Ah, sí? ¿Y luego te fuiste a tomar una copichuela o no?
No, 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 para nada.
Joder, pero yo tenía entendido que sí, tío.
No, no, pero a ver, esta es la cosa. Voy a contar cosas súper confidenciales ahora mismo. Teóricamente había una presentación del juego que la iba a hacer él, que era para miembros selectos de la prensa especializada. Estábamos en Nueva York.
Entre los que estabas tú.
Y tuve que ir yo, evidentemente, lo cual bajó el listón muy, 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 muy a saco. Y también estaban pues gente de game y demás, ¿no? Retailer.
Yo estaba con el director general de game en Nueva York, o sea que...
Claro, que ahí no estaba ni Cristo. Y la cosa es que...
Cené con el director general de Game, Víctor.
¿Cómo que le pinchaste el culo?
No, no, me esquivó.
Ahora no, tiene un montón de puntos con él, en tu tarjeta del Game.
Muy majo. Pues, bueno, dime.
Llegó y en lugar de hacer la presentación, decidió irse a su habitación a dormir porque hoy le dolía la cabeza.
¿En serio?
Sí, y en fin, no sé.
Porque se había puesto fino de jamón. El tío estuvo el día anterior colgando fotos en el Twitter, para variar.
¿Dijo como Rajoy, me vais a perdonar, pero es que estoy un poquito cansado?
¿Eso dijo? No sé.
Lo dijo en japonés.
Hizo la presentación con una tele, por el streaming.
Sí.
Me di cuenta de que para hablar japonés hay que decir como sílabas, random.
Joder. Ahora lo he descubierto.
Tú hablas japonés, Víctor.
Pero en Naruto lo dicen mucho. Yo no sé qué...
Significa como hola.
Puede ser como algo muy, muy común.
Yo me acuerdo de varias frases del pro japonés, ¿eh? Como Naka Nakasense, Kaka Nyubainen, Coronel Takechi decía muchas veces. Coronel Takechi era... ¿Sabes?
¿Vosotros sabéis que Víctor estudió japonés un año?
Sí, sí, sí.
¿No te acuerdas de nada, Víctor?
¿De japonés?
Sí.
No, de absolutamente nada.
Pues el tío, tú me habías dicho que habías aprendido incluso a hablarlo, ¿no? O a entenderlo o algo así, algunas cosas.
Sí, en un año era ya...
Que entendía nativo. Cosas. No, se leía los manuales de los juegos. ¿A que sí?
¡Va a practicar!
Esta simple era fácil leerla, vaya, no es especialmente complicado.
Mira, puy.
Pero pero solo fue un año, vaya, no...
Me voy a apuntar yo. Sí, ¿por qué no? El idioma del futuro.
Bueno, amigos, pues de momento hasta aquí las noticias. Creo que está bien por hoy porque ahora tenemos un montón de juegos de los que hablar. Tenemos, sobre todo, Víctor, ¿no? Porque fuiste a ver Destiny a Estados Unidos y además, sí. Pues ha salido mucha más información en el día de la presentación de la Play 4 y demás. Y lo comentaremos un poquito. Hablaremos de Luigi's Mansion 2, de Lego City Undercover, hablaremos de Crysis 3, un poquito de Tomb Raider. Albert tiene dos avances de juegos de Electronic Arts. Puy no ha hecho nada, se está rascando las pelotas.
Eso es falso, ¿eh? Eso es una falacia.
¿Qué está jugando al FIFA, Puy?
A juegos que no se pueden hablar.
Lo único que hace el cabrón es ir a la calle a que le pinchen el culo, tío.
Me gusta mucho que me pinchen en los callejones, tío.
Say, little honey, I haven't any money, but it's grand, it's grand. It's grand when you haven't any money to hold your honey's hand.
Bueno, pues Víctor, ¿qué tal fue el viaje a Estados Unidos con Destiny? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones tuviste? Por lo que sé, el viaje tampoco fue muy, muy fructífero, ¿no? No os dejaron jugar ni os dejaron hacer demasiadas cosas.
No, no, o sea, fue un viaje relámpago y de hecho es irónico que viera, o sea, en la presentación de PlayStation 4 se vio mucho más de lo que vi yo. O sea, yo vi fotos de dibujos. No vi el juego.
No viste un tío recargando un arma.
No vi absolutamente nada. Se vio más in-game en la conferencia de Sony que lo que vi yo, que fueron aproximadamente 20 segundos. Pero aún así, conceptualmente me parece la polla, la verdad. Me parece que está muy bien pensado. Y
Haznos en un par de líneas para la gente que no haya leído de qué va, venga.
Vale. Pues es un shooter, no sé cómo lo llaman, shared world shooter, que viene a ser un MMO de tiros, básicamente. Aunque ellos no quieren usar la palabra MMO, imagino que para evitar que la gente piense en cuotas y demás. Pero básicamente es eso, un juego de tiros en primera persona que ocurre en un mundo post-apocalíptico en la Tierra, en el que tenemos que defender como la última ciudad que queda de la Tierra de los enemigos, bueno, de los enemigos, vaya, de toda la hostilidad que hay en el mundo después de que lo hayan invadido varias veces y demás. Y también ir a otros planetas y bla, bla, bla. Y eso, y básicamente en lugar de poner énfasis en una historia concreta, digamos, como la de Halo, que es una historia que te la cuentan y ya, intentan poner más énfasis en este rollo MMO de hacer, juntarte con otros y ir a hacer una misión a tal sitio y montarte tú tu propia película. Y ya está, ¿no? No tiene mucho más.
Pues esta narrativa, a mí siempre me ha parecido muy interesante este tipo,
sí,
de narrativa.
Parece,
y creo que en los MMOs de ahora es muy primigenia, ¿no? Y que la siguiente generación explotará, si se hace bien. O sea, es que está muy guay.
Sí, sí, evidentemente. Yo creo que es quizá no el futuro total, pero creo que sí que veremos muchísimo más de este palo poco a poco, porque, joder, realmente tiene muchísimo, o sea, da muchísimo juego. En cantidades muy grandes, como puede ser lo que parece que quieren hacer en Destiny, o lo que hacen Minecraft, sin ir más lejos, quiero decir. Es un juego también de este palo. Luego, los pequeños funcionan muy bien, como en Left 4 Dead también es una de las grandes gracias, es esto, vaya, quiero decir, la aventura al final es ir de un punto A a un punto B, pero la historia, digamos, es la que vives tú con tus compañeros, que está bastante bien.
¿Y tú, Pep, que eres un poco escéptico siempre con estas cosas?
Yo tengo una teoría con este juego, aparte de que va a ser un Halo al 1000%, es decir, eso es un paso lógico y hacia adelante, sin duda, pero con las bases de Halo, creo que todavía nadie ha podido jugar al juego, pero es que se parece muchísimo, vaya, y tiene toda la pinta de que el control y el feeling va a ser similar. Y respecto a esto del shared wall, no sé qué, tengo una teoría de que, y esto es una flipada, ¿eh? Pero creo que no lo llaman MMO porque no va a ser realmente un mundo persistente donde estén ahí montones de jugadores, sino que van a tirar por algo más en plan Journey, de que tú te encuentras a alguien si resulta que pasaba por ahí.
Es así, realmente, ¿eh?
Sí.
No, sí, o sea, no es que tú vayas por ahí y haya gente haciendo cosas. Eso solo ocurre, digamos, en una zona. Que en la ciudad principal ocurre eso. Y el juego está en tercera persona, en ese...
Eso es un poco loco, ¿eh? Ahí pueden pasar cosas raras.
Ya, o sea, sí, bueno, pero ahí, yo entiendo lo de la tercera persona porque me da la sensación de que es un poco para quitarle peso a la comunicación como rollo chat, ¿sabes?
Ya.
Y hacer que se pueda tirar más de gestos y de...
Bueno, y para que veas al monigote, ¿no? También, que te lo vas a personalizar y demás.
Para que sepas cómo eres, claro. Para que te veas en algún momento. Pero la cosa, lo que mola es que han estado como haciendo... Que sobre esto tengo pendiente de escribir un poquito. Han estado haciendo un rollo ahí con la tecnología de conexión. Que es que no hay zonas privadas, digamos, en las que solo estás tú y otra persona. Por ejemplo, otras dos personas o la gente que esté contigo en el grupo en ese momento. Y luego hay áreas públicas, que es donde ocurren algunas misiones. Y la cosa es que sin tiempos de carga ni demás, tú te vas acercando a esa zona del mapa y cuando te vas acercando va buscando gente que hay alrededor y, la, y les une automáticamente a tu partida. Aunque no estén haciendo la misma misión, aunque no estén, aunque estén simplemente por ahí va.
Pues está bien, tiene lógica.
Es un rollo Journey, sí, que te va metiendo gente sin que te des cuenta.
Pues mira, no lo sabía, la verdad, y tiene todo sentido.
Y si funciona como dicen, está bastante bien, porque también todo este rollo de querer eliminar... No quieren tener menús ni nada, vaya, quieren que se haga todo dentro del juego. Y esto está muy bien, la verdad. Ponían como ejemplo cuando lo presentaron los teléfonos móviles. Que tú llevas el móvil en el bolsillo y el móvil va conectándose y desconectándose de mil sitios cuando él quiere para ir consultando el mail y consultando tal y cual. Y eso, quitar esos engorros de meterte en un lobby, de buscar partidas, de tal. Quieren eliminar todo esto y hacerlo como más fluido y demás.
Y además dicen que quiere que dure 10 años el juego, ¿no?
Sí, ya...
Es un poco flipada, ¿no? Quizás.
No te creas. Porque, y de hecho va a durar 10 años porque está ya pactado, vaya, por contrato. Se filtraron los contratos de Activision.
Que tenga éxito durante 10 años.
Pero no uno, esa es la cosa. O sea, tienen pactado un juego para este año, una expansión para el siguiente, Destiny 2 para dentro de 2 años, expansión de Destiny 2 para el siguiente, Destiny 3 para el siguiente, expansión de Destiny 3 para el siguiente, ¿sabes?
Joder.
Yo creo que es más barato hacer esto que hacer... lo que se ha hecho hasta ahora es secuelas de juegos. Tú creas uno y a partir de ahí vas expandiéndolo y a lo mejor haces otro que es la segunda parte y es una secuela, lo que vendría a ser una secuela, pero no tiene la misma carga de promoción del juego porque ya lo estás promocionando en el fondo. Y es como ir alargando el tiempo. El juego este de Robert Bowling, el que se encargaba del marketing de Call of Duty, de Human Element, que a lo mejor al final no sale, tiene un concepto igual. Que nos lo explicaba también en una entrevista que le hicimos, que es un juego que se saldrá para las consolas actuales, representa, para PC también, para nueva generación, y para móviles, y para todos los dispositivos, y también lo plantean como un proyecto durante una década, durante un montón de tiempo, vaya.
Pero eso no se lo cree nadie, quiero decir, en la Play 4 y compañía, vale, pero ¿quién va a estar 10 años más jugando a la Xbox 360?
Ah, no, pero no lo veis, yo creo que no va a ser así, yo creo que el Destiny va a ser, saldrá una primera... entrega del juego para todas las consolas, las de la actual generación y las de la siguiente, y solo saldrá esa versión. Y el Destiny 2 saldrá nomás para las nuevas consolas.
Vale, eso es lo que voy a decir. Entonces, si importas el personaje y demás.
Yo creo que si tú quieres jugar al Destiny, el primero que salga en Xbox 360 o Play 3, si sale en Play 3, no sé si ahora sale.
Sí.
Pues irás jugando primero, como si jugases al Halo 1 y puedes jugar 10 años en principio. Pero no verás todo lo...
Pero en realidad es un poco mal, porque o sea, tú te compras el Destiny para la Play 3.
Sí.
Y vas a ver cómo va muriendo lentísimamente.
Yo creo que es más lo que acaba de decir el Puy. Creo que en vez de estar más ligado al juego, estarás más ligado al perfil.
Sí, ¿sabes? Sí, pero tú vas jugando al Destiny en la Play 3 y si no te compras la 4... vas a ver como poco a poco hay menos jugadores, la gente se va pasando a la Play 4, porque hasta donde sé no... O sea, quiero decir, tú juegas con la gente de tu plataforma.
Sí,
entonces,
claro.
No sé, puede ir bien o puede ir mal.
Pero ya, pero esto con todos los juegos del mundo, vaya.
Sí, pero quiero decir, yo lo habría sacado directamente para la Play 4.
Yo os digo una cosa.
Es que no habrá ni Dios que lo tenga la Play 4 hasta dentro de 2 años. ¿Cuánta gente crees que tienen que se comprará la Play 4, tío?
Claro, esa es la putada, pero no sé.
Yo pronostico que el próximo GTA, este no, el 5 no, el siguiente GTA, el siguiente Assassin's Creed, el 4 no, el que saque en la nueva generación, el siguiente tal, el siguiente, las grandes sagas, todas van a ser así en la siguiente generación. Estoy convencido de que todas van a ser, pues, eso, universos en los cuales se diluye eso del juego.
Acabará pasando y, sobre todo, supongo que el primer sitio donde lo veremos, o debería, y es algo que llevamos años diciendo... será con, por ejemplo, los juegos de fútbol. En plan, tienes el FIFA y actualízalo el año que viene y a tomar por saco, ¿no? Ya es como muy a huevo, ya está como muy en bandeja ya.
Bueno, pues pasemos a otros avances. Albert, tú tienes dos de los de Electronic Arts, ¿no? De los que vienen.
Sí, voy a hacerlo cortito porque tampoco son dos super gotis, pero no están
sí,
mal.
Sí, no lo sabemos.
Bueno, no lo sabemos, ojalá lo sean.
Ya apuesto por el Fuse. ¿Por
mira,
qué?
El Fuse ya habéis hablado alguna vez y por tanto no voy a extenderme. Cuando fui a Múnich a jugarlo ya Víctor y Xavi me comentaron que era muy divertido y me pareció muy divertido. A ver, divertido teniendo en cuenta lo que ves del juego. Y ves ese juego y dices, hostia, parece un juego del montón de tiros. Pero no, está divertido. La gracia es este, que es un, si no lo sabéis, es una especie de, es un juego de acción planteado para que jueguen en cooperativo con hasta 4 jugadores, con 4 personajes, cada uno con un arma distinta y ya está. Y cada uno pues va superando pantallas. Me gustó el hecho de que había mucha acción. Era un juego con muchos personajes al mismo tiempo combatiendo, bastante trepidante. Parece que no le dará mucha importancia a la tontería de historia que pueda tener el juego, que de hecho parece que va a ser una tontería muy grande sobre una sustancia alienígena o algo así.
Pero lo que me jodía es que los de Insomniac, la historia esta te la venden como si fuese la hostia y tú, no.
Y aquí continúan haciendo lo mismo, y eso es lo que me pareció brutal. Tenéis un juego que a veces se echa de menos, que es este tipo de juego de acción rápido y disparemos.
Eso es, a mí es lo que me mola, que es como un Castle Crashers, pero en plan, bien.
Y en cambio estáis aquí vendiendo la historia del Fuse, que es no sé qué, un montón de nombres raros.
A mí, ahí que te ponían los... Joder, yo cuando fui es que estuvieron 40 minutos, El gordo, pues este era de la organización no sé qué y tal, y utilizó unas armas, que las propiedades es que mezcla esa sustancia con la otra. ¿Qué dices?
Sí. O sea, hidrógeno con Fuse hace como no sé qué.
Claro, como veis, que sea, a ver, ¿peta o no peta? Pues sí, pues vale, pues ya está.
Yo
sí.
Recuerdo, de hecho, que nos reímos bastante cuando empezó esta parte de mezclar elementos químicos con Fuse. Recuerdo que nos desmanamos un poquito.
No, es que puede salir mucha cosa de ahí. No, es lo que os comentaba. El juego puede ser muy divertido. Tenéis dos avances para leer tanto en Anite como en Eurogamer. Y es eso, es muy colorista, es muy insomnia, que es muy... No sé, a mí en términos generales me gustó. Estuve jugando con Ted Price, iba en mi equipo, y el tío controlaba bastante, cosa que está bastante bien. Y es eso de combinar las diferentes armas para ganar más puntos de experiencia y todo eso. Bueno, pues tenéis los avances para sacar más información de este juego.
Insomniac también es un caso aparte, ¿eh? De que hace 3 juegos que se labraron cierto prestigio en las consolas de Sony y se pasa a EA y no, o sea, no sé, es como deshinchado, ¿no?
Sí, yo te podría decir que a Ted Price, que tampoco nunca ha sido el super desarrollador de la vida, lo vi un poco como apesadumbrado el tío.
Sí, ha envejecido mucho.
Yo estaba como...
Voy a contar otra vez, porque estoy seguro, Xavi, de que algún día saltará la noticia sobre esto y no quiero que se olvide que nosotros íbamos 2 años flipándolo con esto, que entrevistamos a Ted Price hace eso, 2 o 3 años, y dijo que Fuse era un juego con vista isométrica. No puede ser que lo entendiéramos mal los dos.
Era como, iba a ser como el juego este de Xbox Live que sacó Microsoft, no me acuerdo... Que era como así de scroll lateral, horizontal, que con Epic, creo que era el juego.
El Shadowrun, no, Shadow
Run. Ya sé cuál quieres decir.
Shadow Complex.
Sí, sí.
Eso. Pero era como, o sea, la idea que nos vendieron era un poco como eso. Yo me acuerdo que Pep, tú y yo le entrevistamos una Gamescom, era sí, un E3. Sí. Gamescom E3.
Gamescom.
Y nos dijeron, vale, ahora la entrevistáis sobre Fuse. Y ale, y nosotros, bueno, es que no hay nada de Fuse, había un tráiler. Y nada, sí, estuvimos como media hora hablando de un juego que no habíamos visto nada.
No, había información más que ese vídeo y el tío tampoco explicó mucho, en plan, no sé, es un juego de Insomnia que habrá armas locas, vale, gracias. Y dijo lo de la perspectiva isométrica, estoy seguro. Y después ya lo comenté, insisto, me estoy haciendo pesado porque un día se va a conocer esta historia y quiero reconocimiento. Y el juego de Facebook de Insomniac, que no recuerdo cómo se llama, pero es en vista isométrica. Entonces yo creo que ahí se reaprovecharon algunas cosas y Electronic Arts les dijo, nene, déjate de historia, a mí me hace un juego de tiros desde atrás como las personas normales. Y
el otro juego que viste que fue el Army of Two.
Perdón, última cosa, Albert. Un apunte sobre Insomniac. Doctor, tú tienes que decirnos algo.
Yo tengo, eso iba a decir ahora mismo.
Sobre el hecho de que Insomniac, Leo Neurogamer España, ha registrado la marca Sunset Overdrive.
Esto os he escuchado hablar mal de Insomniac.
Es un cooperativo de estos multijugador shooter online basado en Sunset Jumpers, Víctor.
No puedo decir mucho todavía porque Ted y yo hemos firmado unos NDAs. Pero va a ser totalmente fiel a Sunset Jumpers, una secuela. Es una secuela que ocurre después de los eventos acontecidos en el final de Sunset Jumper. Justo enlaza, Next Gen total.
Cuando se enganchaba el personaje con la plataforma y el paraguas.
Es decir, que en el segundo juego empiezas con todos los poderes que acabas en el primero.
No, porque bueno, hay una cosa de la historia que mantienes algunos.
Víctor,
pero sale en exclusiva para Ouya.
Sí.
Y, por, Kenny Santiago me ha conseguido un buen trato.
Víctor,
verdad,
¿es cierto lo que se oye de que se plantea como un proyecto para 10 años?
Sí, sí, por supuesto. No es un mundo persistente, pero el ciclo día y noche se mantiene y todo.
Bueno, Army of Two, venga.
El Army of Two, pues tenéis un avance muy bonito en Eurogamer que podéis verlo, pero quería hablaros más del Command & Conquer. Porque el Army of Two ya...
El Command & Conquer, sí.
Sí, que ya hemos hablado mucho de este juego, ya tenéis el avance en Eurogamer y ahí podéis un poco ver de qué va esta obra maestra de acción. Luego, Command & Conquer. Este sí que lo hemos comentado y podemos hablar. Es el retorno de esta saga de juegos de estrategia, que ya tiene 18 años, y que vuelve ahora pues en formato free-to-play. Es decir, podréis jugar gratis, pero todavía no han explicado del todo cómo funcionará el tema free-to-play. Yo lo que pude probar es por primera vez el juego, que de hecho se ha enseñado poquísimo, porque están con las puertas muy cerradas ahí en el estudio para que no se filtre nada. Y lo que pude ver es que a nivel de juego de estrategia pues es muy continuista con el estilo Command & Conquer, estilo StarCraft, estilo los grandes juegos de estrategia. Tiene una interfaz muy clásica y lo que vas a hacer es lo de siempre. Construir la base, ampliar la base, conseguir recursos e intentar que tu ejército pues hacerlo lo más potente que puedas, evolucionarlo al máximo todo y derrotar al rival y eliminarlo del mapa, que es lo típico que me pasó a mí, que te queda el típico pastorcillo del rival ahí moviéndose por la pantalla y que te estás como media hora jugando buscando el tío ese, hasta que lo matas. El juego está hecho con el Frostbite 2, que es el motor gráfico este del Battlefield 3, y esto le da un toque muy, muy chulo visualmente. Y se notan las explosiones, cuando destruyes un edificio pues se revienta ahí de forma espectacular. Pero yo a nivel estético sí que le veo un poco soso. O sea, costaba mucho diferenciar las diferentes unidades, las de un jugador y las de otro, si llevábamos el mismo ejército, porque solo tiene un pequeño detalle de color, pero es tan poco colorista el juego, supongo que ya lo lleva un poco la estética esta de Frostbite 2, que me hubiese gustado algo más Red Alert 3, ¿no? Más, venga, va, súper colorista. El juego creo que puede estar bastante bien, pero ya os digo, yo estoy... Lo que probé fue como si el juego fuese normal, sin free-to-play, y estoy pendiente de saber cómo va a afectar el free-to-play al juego. Es decir, si tú estás jugando y de repente pues notas que te faltan unidades aéreas, vas allí y las compras. O si estás recibiendo mucho daño y te están invadiendo, tú puedes comprarte un misil y lo destruyes todo. Me gustaría saber eso, cómo van a plantear el free-to-play, que no lo acabaron de explicar.
No, es raro, ¿no? Porque en la interfaz no te salía al ver ni nada sombreado, en plan, ni rastro, como si fuera...
No, bueno, yo no lo supe ver y estuve investigando. Hice una partida de alrededor de una hora y gané porque era, no sé, era muy fácil. Me lo puse fácil, pero era... Digo, póntelo fácil, pero es que era muy fácil. Y lo único problema era ese del típico tío que se te escapa y dices tú, ¿dónde está, tío? Media hora buscando el personaje que se escapó. Y nada, es... Creo que puede estar bien este planteamiento de hacerlo muy clásico, de apelar un poco al primer Command & Conquer y también al Generals, que yo no lo jugué, pero es un poco la continuación de este... lo que este juego representa que es un poco la segunda parte del Command & Conquer Generals. Uh-huh. De hecho, empezó el juego, el desarrollo, siendo pues Command & Conquer Generals 2, que él iba a hacer una subdivisión de BioWare y al final va a ser una especie de subdivisión de BioWare que ha cambiado el título. Pero vaya... El juego tiene que salir la beta alrededor de mitad de este año o así.
Te puedes apuntar ya en la web de Command & Conquer.
Exacto, te puedes apuntarte y bueno, vamos a ver cómo es. Dicen que también es un proyecto para muchos años y que dentro del marco de este juego de estrategia pues irán metiendo las diferentes subsagas de Command & Conquer. Quieren hacer como si fuesen, lo decían los avances, un lienzo en blanco de estrategia bélica, y a partir de ahí que meterle pues venga, ahora para los fans de Tiberium, los fans de Retal, los fans del Generals y eso. Y es un juego muy Electronic Arts ahora mismo, es decir, coger su franquicia, hacer un reboot y convertirla en una experiencia social, rollo el SimCity, el Need for Speed, todos estos juegos, vaya. Pero bien, me pareció de momento, habrá que seguir la pista los fans de la estrategia.
Víctor,
dime.
Vamos alternando tus análisis y avances, que tienes muchos. Y ahora me gustaría que hables un poquito del LEGO City Undercover, que es Vale. Yo supongo que todos los que se compraron la Wii U lo están esperando como locos.
Y deberían, porque está muy bien, la verdad.
De hecho, en Eurogamer.net el otro día publicaron el avance que lo dejaban por las nubes. Decían que, vamos, que tendrían que haber más juegos así.
Sí, es cualquiera que haya jugado a otros juegos de Lego. El último fue el de Batman, ¿no? Si no recuerdo mal, el Lego Batman 2. Conocerán bien los puntos negativos, porque los llevas manteniendo desde el primer juego. Pero quizá nos esperen algunos de los positivos. Porque, por ejemplo, se mantiene el control más o menos mediocre y todo ese plataformeo un poco chusco de los juegos de Lego. Pero le ha sentado muy, muy bien tanto el no tener una franquicia detrás, digamos, que sea como algo nuevo, como el mundo abierto total, vaya. Porque en el Lego Batman 2 ya había un poco de mundo abierto, pero en realidad era básicamente una zona para conectar las distintas pantallas, ¿no? Pero esto ya es básicamente un GTA de Lego, vaya, con todo lo que ello implica. Y está bastante guay, porque la historia va de un policía que vuelve a su ciudad, que es Lego City, después de 2 años de haber capturado a un supercriminal y haberlo encerrado en una isla que se llama Albatros, si no recuerdo mal, que es como joder,
Alcatraz.
Ey. Ahí estamos, es como Alcatraz, pero bueno, en el mundo de Lego. Y la cosa es que el tío vuelve a la ciudad, le dan la noticia de que se ha escapado. El tío, sin querer, vuelve a poner en evidencia a la chica que le ayudó a capturar al supervillano, porque la pobre mujer tenía que haberse metido en el programa de protección de testigos, porque sin querer la había delatado y no sé qué. Y a partir de ahí, pues bueno, es una historia que parodia a los detectives de los 70, es muy setentera, la música es muy setentera, muchas de las referencias que hace son muy setenteras, salen Starkey Hutch, sale Colombo, sale Harry el Sucio, salen también Sherlock Holmes y Watson, no sé exactamente por qué, esos están ahí, lo han colado como han podido.
Pues están de moda ahora, hay millones de series de Sherlock Holmes.
Claro, claro, imagino que sería por eso.
Pero que salga Colombo es lo mejor de la historia, ¿eh?
Joder, sí.
Que salga Colombo es un detalle muy bonito.
De hecho, debería haber juegos de Colombo. Vaya. Una Ley Noir ahí, Colombo.
En cuanto se pasen los derechos, la verdad. Y bueno, la cosa del juego es un GTA, básicamente. Te mueves por el mapa con vehículos, te van mandando misiones que te tienes que ir a un sitio a hacer no sé qué y a otro no sé cuál. Y la verdad es que es muy, muy, muy divertido. Las misiones son mucho más variadas de lo que esperaba, porque me esperaba que fuera lo típico de ve ahí, mata a estos y vuelve y demás. Pero no, ahí tiene sus cositas. Hay algunas que son más de plataformas, de resolver, no voy a decir puzzles, pero bueno, mini acertijos. Otras de ir recolectando cositas, porque recolectar cosas, cualquiera que haya jugado de nuevo a cualquiera de Lego, es la base total del juego. Coleccionar millones de cosas. Y aquí hay más que nunca, además. Y la verdad es que es un juego muy, muy simpático, parece muy completo. No sé, yo quedé encantado, la verdad. Jugué 3 horas.
¿El mando de Wii U cómo lo utiliza el juego? ¿O no lo saca partido?
Sí, el personaje, que se llama Chase McCain, tiene como una tablet en el juego. Y ahí, desde ahí, pues es como una, como un videoteléfono, y sale el mapa y sale en, es un radar también para buscar sospechosos en los alrededores y objetos y demás. Y lo usa para todo eso. Los personajes se comunican contigo a través del mando, y lo cual está bastante bien, porque cuando te llaman al mando, se escucha en el mando, no se escucha en la tele. Queda curioso, la verdad.
Sí, como en No More Heroes también hacía lo mismo. Vaya.
El mapa está bastante bien llevado, porque en lugar de ocuparte un cacho en la pantalla, ahí solo te aparecen como unas piecitas de Lego verdes que te indican que es como la típica ruta verde que te lleva hasta el objetivo, y todo el resto se queda en el mapa. Y puedes explorarlo rollo Google Maps, ¿sabes? Como arrastrando con el dedo y demás. Y está bastante bien pensado, la verdad. No es espectacular, no, sobre todo porque es lo que se espera. No, no es espectacular porque es como la primera cosa que, en la que piensas cuando, cuando piensas que se puede hacer con el mando. Pero está bien llevado, la verdad.
Pero el juego, Víctor, es más de hostias que de disparos, ¿no? Un poco sleeping.
Disparos no... Hasta donde yo llegué no había. Y de alguna forma creo que no habrá. Y sí, es de hostias, pero bueno, al final es un juego para niños, en el fondo. Entonces el combate no es, no es nada del otro mundo. Tiene un par de cositas graciosas, como si, si controlas bien el timing de pulsar el A para detener a la gente, lo puedes detener más rápido. Hay, hay momentos en los que tienes que perseguir a criminales que se escapan por las terribles calles de Lego City. Y si pulsas con el timing adecuado, en lugar de llevarte 5 segundos, te lleva 3. No sé, no es, tampoco es la gran cosa, pero bueno, ya eso es lo que digo, vaya, que ni el, ni las plataformas son excelentes, ni el combate es excelente, ni, ni la conducción es excelente, pero el paquete entero funciona muy bien, vaya.
Ahora solo falta que lo anuncien para Xbox y PlayStation 3, ¿eh? ¿Qué podría pasar?
Lo he pensado, pero realmente, bueno, quiero decir, es fácilmente salvable, pero el tema del Gamepad está, es suficientemente concreto de Wii U como para que no, para que no quede tan bien en las otras consolas, vaya.
Sí, no, no, además, a ver, ojalá siga así, porque si no es que la Wii U se queda sin, sin juegos hasta el Wind Waker HD.
Vaya. Es un poco de coña, ¿eh? Ahora mismo
el Wind Waker HD es lo que se espera en la Wii U. Yo de verdad no quería, pero
Wii U estaba esta semana, o bueno, las últimas cifras que daba Media Create sobre el mercado japonés, ha vendido menos que la Vita.
Claro, pero es que
9.000 y pico,
tocho esto. Sigue ahí la última Xbox con 435, pero está mal la Wii U, realmente muy mal.
Es que es como lo que le ha pasado a la 3DS, que es una consola que empezó vendiendo relativamente mal, luego hubo lo de la bajada de precio, vendió un poquito mejor, pero ahora los meses que le vienen va a hacer que la consola despegue un montón, vaya, es, pero que es
no hay, no hay últimamente como muchos sistemas donde hacer juego y pocas desarrolladoras. O sea, no es como, joder, es que hay tantos aparatos, hay que sacarlo para tantos sistemas, para ya también para teléfonos, para mil portátiles. Claro, si hay, hay un poco chorizo, ¿cómo es?
Un poco pan para tanto chorizo.
Tanto chorizo, ¿no? Un poco, ¿no? Es normal que ya no puedan salir tantos juegos. Hay más consolas que desarrolladoras. Me cago en la
pero tío. Que digamos que también necesitan un tiempo los desarrolladores para que empiecen a hacer cositas chulas. Pero, ¿qué es lo que digo? Que mira 3DS ahora, que le vienen como 8 juegos que son brutales. O sea,
ahora... 3DS ahora mismo es que es mi consola para favorita ahora mismo, con lo que tiene que recibir.
Pero 3DS es no increíble. Tiene, es lo que decíamos siempre hablando de la Wii U, no quiero ir por ahí, pero 3DS no tiene a nadie delante. Wii U tiene a dos bicharracos que se la pueden comer con patata a la mínima.
Hombre, tiene la Vita, la 3DS.
Pero ya, digamos...
No, y la Vita y los móviles, no nos olvidemos, ¿eh?
Que sí, pero no tiene prisa, porque son rivales que ya conoce, que ya están ahí.
Pero la Wii U igual, tío, la Wii U va a su puto ritmo. O sea, vamos...
Es un error... Garrafal, vaya.
Pero esto
precisamente porque Nintendo,
la Wii, igual que...
Nintendo no tiene capacidad de mantener dos consolas y es normal, siendo una de ellas HD, pues...
Es que como que no, es como con Wii y DS, exactamente lo mismo.
No tiene nada que ver un juego para Wii y uno para Wii U.
Anda que no.
Joder.
¿Por qué no?
Porque es un salto de generación y los costes y los tiempos son...
Posiblemente sea más barato hacer para Wii U, como que no.
Pues si lo ha dicho Miyamoto, lo ha dicho Iwata, lo dice todo el mundo.
A ver, depende. No sé, depende si haces un juego digital, depende si haces un juego muy grande, un juego más o menos. No sé, depende.
No, hablo de Marios y Zeldas y juegos de Nintendo. O sea, esos les cuesta más hacerlos.
Pero estamos hablando de third parties.
Pero es que precisamente Nintendo se va a quedar sin third parties porque se van a quedar una generación atrás. Es que no hay más, ya lo estamos viendo.
Pero que depende de para qué lo quieras. Es decir, el hardcore jugará en la nueva generación, pero ¿por qué triunfó tanto la Wii? La Wii también tenía la Xbox y la Play 3 delante. Y eran una generación más adelantadas.
Y empezó vendiendo como rosquillas, que es lo que no ha hecho Wii U.
Bueno, pues por eso estaba diciendo yo, que yo espero que llegue el momento en el que despegue el nivel de software Wii U y empiece a vender como rosquillas.
Pero también Wii,
o sea, Wii U no va a competir contra Play 3 y Xbox 3 y la nueva Play 4.
Porque no puede, no porque no quiera.
No, porque no quiere. O sea,
No. Nintendo, bueno, es que no voy a hablar de esto porque no hace falta, pero Nintendo vendió desde siempre la reconciliación con las third parties. Y es imposible.
Pero que Nintendo, digamos, no quiere competir con Play 4 y Xbox la nueva.
Pero lo necesita, porque no puede tirar Nintendo ahora mismo de dos consolas.
Eso lo dices tú, yo creo que no. O sea, digamos...
Yo creo que es evidente, viendo el catálogo de Wii U, que Nintendo no da abasto. Es evidente. Y el Luigi's Mansion lo está haciendo otra compañía, y etc, etc. Y Miyamoto dijo que la capacidad de producción que requiere ahora mismo Nintendo no es la que tiene ahora mismo Nintendo.
Vale, pero eso es otra historia. Eso es otra historia.
Si Nintendo no puede hacer todos los juegos que debería, tienen que hacerlo a third party. Y si a third party están con otras consolas, no los harán para Wii U.
Pero si la Wii U fuese la Ultra HD con las mismas especificaciones de la Play 4, estaríamos en las mismas, no lo sé. O sea, digamos, no veo tan dramático, y además...
O sea, Wii U no tiene juegos, esto es un hecho impepinable.
Esto es así. Pero
ni de third parties, ni de Nintendo, ni de nadie.
Mi pregunta y mi inquietud es si van a llegar en los próximos año, año y medio, que yo creo que sí,
y lo que yo digo es que solo puede hacerlo Nintendo, porque si las otras compañías no lo hacen ahora, que es, lo tienen fácil, ni te cuento dentro de un tiempo cuando no lo tengan fácil.
O lo pueden estar haciendo ahora, esperando a que... O sea, pasará lo mismo con 3DS, es decir, Nintendo hace juegos que hacen que la consola se venda un montón y luego las third parties se apuntan porque ya hay una base de consolas suficientemente amplia como para que vayan ahí. Pero los juegos que van a vender en Wii U no van a ser los juegos tochos, es decir, vale, por un lado van a vender los de Nintendo, pero yo creo que Nintendo no espera juegos hardcore, espera Wii Fits y Just Dance y mierdas así, y eso es lo que va a hacer que la Wii U venda y tal. Pero, y por eso compite en su puto bola Wii
pero
U.
No creo que el caso de Wii U sea igual que el de Wii a seca, porque la Wii a seca tenía el componente de super novedad, era como joder, esto es la bomba, super nuevo, juego con los mandos estos locos, y por eso a lo mejor contrarrestaba un poco más el ser una, entre comillas, generación más antigua que la Play 3 y todo eso. Pero a la gente ya no le cuela tanto eso ahora. Ya ese punto de super novedad, de cosa super original, ya no cuela
esto,
tanto.
Esto es un poco, esto es otro tema también, que es a ver si a Nintendo le ha salido mal la jugada y la apuesta. Claro, eso es otro tema. Pero para mí me parece muy evidente que la decisión de Nintendo es deliberada de no competir contra... O sea, Nintendo podía haber hecho una consola tecnológicamente muy potente. No son tontos y tienen ingenieros, quiero decir. Pero parece que han tomado esa decisión y lo que puede pasar es que les salga mal la jugada.
Claro, claro, evidentemente eso es lo que hablamos. No creo que sean tan tontos o no se han dado cuenta, evidentemente.
Y yo creo que también es deliberado que no hayan sacado todavía tantos. O sea, Nintendo sabía cuándo iban a sacar su consola y sabía cuándo tenía que sacar sus juegos. Entonces, o sea, no me creo que se haya encontrado con eso. O sea, entonces, algún plan tiene que haber.
Entonces, ¿por qué no creemos que eso sí le ha pasado a la Vita? Porque a la Vita no creemos que tenga ningún plan deliberado. Quiero decir, ¿por qué pensamos esto de Nintendo y no, por ejemplo, de la Vita, que tiene el mismo caso? Cuando de la Vita despotricamos, con razón, que no digo que no, vaya, yo el primero, diciendo que no hay juego, que no sé qué desastre, entonces también podríamos aplicarle este argumento de lo tendrán premeditado, ellos sabrán.
Pero yo creo que la importancia que le da Nintendo a Wii U no es similar a la que le da Sony a la Vita.
Evidentemente, Wii U es lo que tiene, lo primordial ahora mismo para Nintendo.
Yo siendo muy breve sobre Wii U, creo que de aquí a 5 años quizás, veremos Wii U, que seguramente espero que continúe ahí pues luchando, y será una consola pues que tendrá 10 juegos, creo que todos hechos por Nintendo, que serán la bomba. Serán 10 juegos como Nintendo Land, el Mario, el Zelda, el Fit no sé qué, el Mario Kart, y entonces la consola será para esos 10 juegos. Entonces cada uno de esos 10 juegos habrá vendido, pues yo qué sé, 20 millones de unidades cada uno, que Nintendo ya estará contenta con esas ventas de esos juegos, y ya está, y la consola valdrá la pena para esos 10 juegos, la consola valdrá la pena.
O sea, la Wii realmente juegos buenos tenía.
Porque la Wii engañó a mucha gente, la Wii U no engañó a nadie.
Por eso
hablando en plata.
Pero la Wii no engaña.
La gente que se la compraba la jugaba, ¿eh?
Ya lo sé. Pero es un público que es casual y que no es fiel y que lo mismo te juega al Wii Sports que ahora al Angry Birds.
Eso es. Ahí el tema está si Nintendo puede convencer a ese público.
Y después Nintendo fue la única que apostó en su momento por el público casual y lo hizo fantásticamente bien, ya lo sabemos. Pero ahora todo el mundo apuesta por lo casual. Y Wii U no va a tener nada que no tengan Play 4 y la nueva Xbox. Con Smart Glass, con la Vita, con...
Pero tendrá siempre el juego de Nintendo, que eso no lo tendrán nunca. El juego de Nintendo es...
Ahí está, pero es que la Wii no vendió por los juegos de Nintendo. Aclarémonos. O sea, la Wii se salvó por los juegos de Nintendo, pero no vendió por los juegos de Nintendo.
Un poquito las dos cosas, ¿eh? O sea, la Wii
vendió... Mira lo que ha vendido el Mario Galaxy, ¿no?
El problema...
Igual Zelda, ¿no?
Mira Wii Fit.
El problema es encontrar...
O sea, Wii Fit ha vendido, ¿qué? 90 millones de juegos.
Pero cuando Albert dice juegos de Nintendo, entiendo que dice franquicias de Nintendo.
Yo cuando pienso en eso, pienso igual que el Nintendogs, por ejemplo, que es uno de los juegos que más vendieron la DS.
Yo me refiero a estos, a Fits, a Nintendogs, a Marios, a juegos hechos por Nintendo, y a todos los géneros. Wii Music, si lo hacen bien, pues también, a mí me gustó. Pero...
Hombre, ahora la ha copiado Media Molecule.
Para mí el problema es que te compres la Wii U o la gente que se compró la Wii pensando que tendrás ahí títulos multiplataforma. Porque no los vas a tener, porque...
Pues que eso es lo que prometió Nintendo. Yo estoy seguro de que Nintendo pues pensaba que el salto de Play 3 a Play 4 sería mucho menor.
Y yo creo que prometió eso porque estaba delante de un público
evidentemente,
hardcore.
Evidentemente, porque no podía hacer otra cosa.
Y porque está delante de un público hardcore. Pero ya cuando se veía el puto Batman con el mapa, pues uno ya ve que no es una apuesta general y como en plan, no sé... O es una cagada inmensa por parte de Nintendo, o es que realmente...
No, Watch Dogs va también para Wii U.
Es verdad.
Habrá que verlo. Ahí hackeando con el mando de la Wii U, ¿eh?
En fin, bueno, Voktor.
Bayonetta 2.
Muy callado tú en este debate, ¿eh?
Sí, no sé.
Estás durmiendo y todo, incluso.
Yo creo que Nintendo, su única esperanza es que sacar una consola dentro de 3 años y ahora las demás sembradas, no sé.
Pero Mega HD.
4K.
Como un paso más allá de las anteriores y pillarlas en un momento en el que no puedan, o sea, en el que simplemente se queden atrás.
Entonces estaremos en las mismas, pero para revés. O sea, la gente tendría que hacer juegos super exclusivos para Wii U 2.
Sí, sí, quiero decir, sí, es que es una situación prácticamente irreversible ya. Se han metido en un desajuste total y no se puede hacer nada ya, ¿no?
No, bueno, ya hablaremos dentro de unos meses cuando empiecen a salir juegos de Nintendo o no.
Yo solo tengo una frase aquí para cerrar este debate. Gane quien gane, perdemos.
No se ha escuchado el final de la frase, Víctor.
Que gane quien gane, perdemos todos.
Muy bien. Oye,
Nintendo.
Hablando de Nintendo, ¿cuatro líneas muy rápidas de Luigi's Mansion 2 o qué?
Bueno, como quieras. ¿Qué puedo decir de Luigi's Mansion? 2. Es el primero, pero con más mansiones y para la 3DS.
Pues muy bien, vamos a otro juego. No, bien, ¿no? ¿Es el que más te apetece de 3DS o hay algunos por delante? Como Castlevania o
Monster Hunter.
Probablemente está en el top 3. O no, no.
Junto con Castlevania y Monster Hunter.
No olvidéis de Animal Crossing, que ese tiene pinta de ser lo mejor de la historia,
Yo tengo 2 top 3. Mi top 3 para antes de verano es Castlevania, Luigi's Mansion y ahí.
¿Y qué?
Monster Hunter 3. Ah, sí. Y para después de verano, mi top 3 es Animal Crossing, Pokémon y alguno que anuncien. Un Mario, seguro.
El Mario & Luigi Dream Team, tío, eso es buenísimo.
O el
Donkey Kong.
El Mario y Donkey Kong este loco, de la eShop.
Bueno, pues hablamos un ratito muy rápido de Crysis 3, muy breve.
Vale.
También, yo solo voy a introducirte y voy a decir que lo he podido jugar en ordenador, que está en... He puesto un vídeo grabado los primeros 30 minutos. Lo he puesto en Eurogamer.
¿Dónde lo subió? ¿A qué web?
En Eurogamer, pero... ¿De Eurogamer de dónde bebe? Uy, dilo tú.
¿Eurogamer no tendrá un canal de YouTube? Que me suena a verlo por ahí.
A mí me suena que sí.
Sí, yo creo que sí. ¿Puede que se llame Eurogamer Spain? Y haya un montón de vídeos súper molones.
¿Y puede que tengamos millones de suscriptores ya?
Yo creo que sí, ¿eh? Me suena que el número de suscriptores de YouTube no sabe cómo ponerlo.
Porque se descuadra la web.
Se descuadra la web, no puede.
No, hemos superado la barrera del capacitivismo este.
Sí.
Menos capacitivo la YouTube.
¿Es posible que ahora mismo, si entráis en el canal de YouTube, veis una foto del jefe, el jefe maestro, iba a decir, de Prophet con la cara de Xavi Robles?
No lo sé.
¿Es posible?
Es posible. Nuestro departamento de diseño gráfico se lo ha currado.
Ya, y está el Puy por ahí. Hablo de mi tercera persona, que me gusta mucho. Está el Puy vestido de Max Payne.
Tú llevas un ritmo de hacer vídeos, Puy, últimamente, que estoy por pagarte el doble, ¿eh?
Sí, debería.
Joder, tú. ¿Cuál fue tu último? ¿El del Max Payne vestido de
Max Payne?
¿Y luego el otro?
No sé.
Ni te acuerdas, Puy.
Max Payne.
Madre.
Hizo alguno del FIFA también.
Ah, hice uno del FIFA, ¿verdad? Pero ese fue para Club Foot.
Oh, madre de Dios, Puy. En fin, mira, hasta golpeó la mesa de lo enfadado que estoy.
Golpea. Los hermanos golpean 2 veces.
Tengo que decir que para PC, Víctor, el Crysis 3 es de lo más espectacular que he visto, sin duda. Ahora, por suerte, lo puedo jugar en una tarjeta gráfica buena y casi con todo en muy alta, al máximo. Y es apabullante, vaya. No, o sea, el vídeo de YouTube no le hace justicia, realmente. Pero es que es... Y a 1080p juego, además.
Sí, yo jugué también en PC un rato. En un PC tan loco que tenía que estar abierto y en una habitación fría. Estaba jugando como a 5 grados.
¿En serio?
Un PC tan loco que más no aguantaba.
Joder, ¿y qué tal?
Y era, no sé, una puta barbaridad. Estaba absolutamente todo al máximo, una cosa demencial. Y flipé bastante, la verdad. En consola no es para tanto, pero también me parece muy, muy pepino en consola.
Sí, en consola es lo que estábamos viendo antes, la comparativa esta de Eurogamer y... Hombre, no se nota tanto como en otros juegos, realmente. O sea, lo han adaptado muy bien.
Sí, o sea, quiero decir, es evidente que no es lo mismo que en PC. Pero, joder, no sé qué juegos de consola juegan los que dicen que se ve mal, la verdad. Porque, no sé, es bastante impresionante. se nota que hay ciertas cositas que las han rebajado para poder meter todo el juego en la consola. Y es verdad que el frame rate a veces no va del todo fino.
Y así, y rápidamente, yo he jugado también al multijugador, que me parece interesante. Me parece como el del 2 igual, sí, ni mejor ni peor, porque hay cosas mejores y cosas peores. Pero me gustan los modos de juego que hay. Por ejemplo, este de que enseñamos también otro vídeo en nuestro canal de YouTube.
El cazador.
El cazador, en el que Pep y Puy... Bueno, eras tú, ¿no, Pep, quien jugaba?
Sí, sí, sí.
Que es, pues eso, ¿no? Tienes que ser o perseguido o perseguidor, digamos... Y si matas, te conviertes en el otro y tal. Eso está, sí, muy chulo. Hay muchos de estos de coger cosas y llevarlas a tu base y, o defenderlas. Bueno, está muy chulo. La mecánica está de saltar.
Un multijugador humilde en el sentido de que se plantea directamente como alternativa. Es en plan, mira, no vamos a competir con los grandes, pero sí que vamos a ser la alternativa para cuando te canses de jugar al Duty.
Totalmente. Sí, sí. Es decir, yo me lo he puesto estos días y... Pero es suficientemente bueno como para que lo juegues.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Igual que Warface, que de hecho Warface a veces no sé qué hacer y digo, voy a jugar a Warface. Porque, sí, sí. Es suficientemente bueno para que, lo que tú dices, ¿no? Cuando te has cansado de los demás, le des una oportunidad. Y además las mecánicas estas de saltar alto, de cogerte de los bordillos, de deslizarte... Lo del traje, está chulo, la verdad. Y además, pues con todo el sistema de que vas evolucionando, te van dando armas. No está mal. ¿Y la campaña qué tal, Voktor? Que me han dicho que un poquito regular, ¿no?
Pues no te creas. O sea, no. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Evidentemente, las quejas y las reclamaciones van a la duración. Que es verdad que es un poco corto, la verdad. No, tampoco hay que fliparse. Ahí duró exactamente. Irónicamente que a Pep el Rising. Fue muy, 4 horas y 12 minutos.
Joder.
Aunque es verdad que pasé bastante de las secundarias. Hice como las 3 primeras pantallas, fui haciendo las secundarias, pero luego pasé bastante.
Pero como pro gamer que eres, Víctor, también igual rebajas un poco los tiempos del jugador normal.
Porque soy un dios absoluto y me pasa todo muy rápido. Vaya.
Pere me dijo a mí, espérate por lo menos 10 horas. En serio, ¿eh? Pues supongo que si haces todas las misiones secundarias y tal, el juego se debe alargar un montón, ¿no? Y depende también de la dificultad, porque hay 5 nada más empezar.
Y bueno, y aún así es normal, quiero decir, no es súper difícil, pero tampoco es especialmente fácil.
Sí, yo estaba jugando en normal y, bueno, que es la... O sea, de las 5 es la segunda, digamos. No es la más fácil.
Si vas a dificultades altas y... De hacer las cosas bien y vas a por los logros y vas a por las secundarias y los coleccionables y demás. Y si vas sobre todo a mejorar el traje, porque yo solo empecé a hacer al final de la partida, casi. Me faltaban como 3 pantallas para pasármelo. Y ahí ya empecé a... Sobre todo porque no sabía que se podía ver con la nanovisión, se puede ver dónde están las mejoras para el traje. Y fijarlas y te aparecen aunque no tengas la nanovisión y vas a por ellas.
Bueno, con el visor este, ¿eh?
Como, sí, bueno, la nanovisión lo llamo.
La nanovisión es un poco Google Glasses, ¿eh? Que a mí me parece la locura. No sé si habéis estado viendo los vídeos estos días. Yo quiero eso fuerte.
Podríamos hacer un día una paranoia sobre Google Glasses, a ver qué nos gustaría aplicado a los juegos, ¿no? Pues nada, eso, ¿no? Crysis, tú le has puesto un 7, Víctor.
Sí.
En Eurogamer hemos analizado solo la de PC, de momento, y le hemos puesto un 8, lo ha hecho Sempere. Bueno, es un buen shooter, ¿no? Yo creo que no hay duda de eso.
Un buen shooter.
Sí, sí, sí.
Un buen shooter en el culo, uy.
¿Le gustan los juegos de tiros? Yo creo que le gustará, la verdad. No tiene demasiada queja.
Y por último, creo que ya un poco más, ¿no, Pep? ¿Tú quieres hablar algunos apuntes de Tomb Raider? La semana que viene lo analizas a tope,
sí.
Debemos decir que no tenemos no tenemos el análisis de Tomb Raider porque no nos lo han mandado a la misma vez que las demás revistas.
Nos ha llegado hoy,
entonces, bueno, nosotros no tenemos la culpa de eso, con lo cual lo sentimos mucho, pero es lo que hay.
Sí, no, he jugado 3 horitas, no sé, hay un porcentaje que me decía que iba por el 25%, pero no sé si es de la historia o contando coleccionables, ya lo aclararé, pero de momento bien, muy bien, de hecho, pero no aquello de lo pongo ya en la quiniela del GOTY. Porque sí que es verdad que, digamos, las bases son muy buenas, las intenciones son magníficas. Creo que hacía falta, sin duda, este reboot y creo que se ha hecho con cierta cabeza. Pero también es verdad que me parece un pelín demasiado... O sea, más videojuego de lo que tocaba. No todo ese rollo del drama de la supervivencia se diluye un poco cuando le metes mejoras en las armas, campamentos, coleccionables a saco, porque los... Sí que es verdad que el mundo es abierto en el sentido de que hay ciertos momentos en los que tienes libertad para moverte y que, de hecho, las áreas se acaban conectando de una forma u otra y tienes viajes rápidos entre campamentos y demás. Pero no es aquello en plan Far Cry 3 de que vamos a explorar porque me chifla esto, sino que es un poco demasiado recogidillo, se queda a medias en ese sentido. Si ves un pueblo de chabolas, pues sabes que dentro de cada chabola o encima de cada tejado hay un coleccionable de un tipo u otro. Pero, digamos, el desarrollo lineal está bastante bien. Un poco más Uncharted de lo que tal vez debería, aunque lo hace bien. Pero tiene también sus cosillas para desfogarse. Hay unas tumbas que son como unos puzzles opcionales que están bastante bien. No sé, el típico juego bien hecho y con un punto más por una historia bien contada y con una protagonista que funciona muy bien. A mí me gusta muchísimo el doblaje de la versión original en inglés. El juego está doblado, evidentemente, y además se puede elegir idioma en el menú, lo cual siempre agradecemos. Y la voz de Lara en inglés es la muchacha esta, la actriz, que no recuerdo nunca el nombre, pero es la... como la canguro en la penúltima temporada de Californication, que acaba teniendo una relación con Charlie Brankle. Y...
spoiler.
Y... ya, bueno, joder, es verdad, no había pensado. Es que no me entra en la cabeza que alguien no haya visto Californication. Pero bueno, que muy bien, muy bien.
¿Alguien quiere añadir algo más sobre los juegos que habéis estado probando? Puy, tú...
no puedo.
No puedes hablar de...
bueno, no se puede decir.
¿Ah, no?
No. Hoy han mandado un mail diciendo que no.
Por eso yo estaba diciendo que no se podía.
Yo estaba como con miedo por si lo decías, pero no podemos.
Vale.
Sí podemos decir que habrá... bueno, no sé si podemos tampoco. Bueno, pues si no decimos qué juego es, habrá análisis la semana que viene, vaya, en el próximo podcast.
Perfecto. Pues nada, pasemos ya a la sección final de este podcast de día lluvioso, porque hoy aquí en Barcelona...
de huracán, temporal. Ahí, no sí, solamente lluvia, sino peligro...
pseudo huracán.
Peligro.
Y... Víctor, ahí en Madrid, ¿qué tiempo hace?
Hola, ahora sí. Ahora estoy hablando con el micro en mano y me siento como un cantante totalmente, ¿eh? Quiero levantarme y cantar.
Bueno, por lo menos habrá hecho algo esta semana, Puy. No, hombre, no
le
estaba...
no le des en la espalda, que la tiene mal, hombre.
Estaba lesionado.
El día que...
¿qué dices, Víctor?
Como Arsenal, no me tiréis de la lengua, ¿eh? O sea, el día que tiréis de la manta yo aquí caemos todo el mundo, ¿eh? Así que cuidadito.
Te vamos a hacer un despido atrasado, prorrogado.
Y encima no me voy a poder ir al paro, que es lo peor de todo.
En diferido.
Diferido. Y encima no me voy a poder ir al paro.
En 50 años. Víctor.
Sí, mordisco duro. Me deben dinero.
Mira,
aquí.
¿Cómo contar el caso?
Que lo sepáis el mundo entero, que me deben dinero y me están haciendo la pirula, pero que el mundo entero sepa que aquí va a cobrar, vaya que sí va a cobrar.
Que lo no sepa toda Dios. España.
Que lo sepa toda España.
Que el Puy se compró un disco duro.
Para capturar, entre comillas, todavía esperamos las capturas de estas.
Oye, bueno. Yo te las mandé, a mí no
sí,
me rayes.
Sí, súper, súper.
Pero no iban.
¿Qué hago, tío?
Verdad. Total, mira, ese, bueno, se lo compró el disco duro, le dijimos Puy, tal, te lo pagamos. Pero ese disco duro desapareció. Después, curiosamente, de que el Puy se fuera unos días a la línea. Con lo cual,
no.
Aquí hay dos líneas de investigación.
Sí, una en la línea y otra aquí.
La
sí.
Cosa es que nosotros, el disco duro...
Señores, me están haciendo la pirula muy fuerte. Dejé el disco duro en la mesa y le dije, Xavi, aquí tienes el ticket, te lo pongo en tu mesa. Sí, claro, déjamelo en la mesa. El ticket desaparece de la mesa y él dice que no lo ha visto nunca. En plan, joder, a ver, el disco duro lo puse ahí, desapareció y me están haciendo una pirula. Estoy hablando con el micro en la mano y es muy guay, ¿eh? Y, amigos, de verdad, hay que hacer un Kickstarter o algo, tío, un movimiento aquí.
Ya vimos la respuesta, hostia, tenemos una audiencia, chaval, que responde, ¿eh?
De que...
hicimos la pregunta del Kickstarter este, ¿no? Esto y la petición del viaje a Sony. Bueno, sí. Luego, al cabo de pocos días se confirmó que íbamos, pero creo que hubo dos que pusieron el hashtag.
Es que no,
lamentable.
Elegimos mal el hashtag. Sí, tenemos parte
mira, de mira, fijaos, bueno, no os podéis fijar, pero ahora ya Pepe ha cambiado, pero antes cogía el micro con la puntita de los dedos. Así en plan muy pro.
No sé, tío, es que Albert se enfada si tocamos los cables, pues me da miedo.
Yo no, pero mira Albert cómo está ahora, que está para echarle foto a él. Bueno, ¿de qué hablamos ahora mismo? Que estamos ya muy
Pepe, esto sí, esto no.
Tripeando.
A ver, voy a darme un esto no a mí. Esto es un hito en la historia del podcast. Por no haber hecho la maratón de Rising. Me sabe muy mal, pero no encontramos el momento de hacerlo porque no nos dejaban hacerlo antes de tiempo. Después...
Oye, que la podemos hacer todavía, ¿eh?
joder, pero ahora ya. Porque la gente. Pep, tú vives en una realidad que está en la actualidad está demasiado al día. La gente normal no es así.
Bueno, pues yo lo hago, no sé.
Y además yo creo que es mejor ahora, porque la gente ya, los que tenían mucho interés, se lo compraron y se lo pasaron. Con lo cual, a lo mejor les mola verte jugar a ti.
Bueno, yo estoy abierto a hacerlo, vaya, pero el plan inicial...
¿Tú piensas que el youtuber más famoso del mundo, el youtuber más famoso del mundo, se llama el PewDiePie ese, ahora está haciendo un let's play del Conker, Bad Fury Day?
¿Dónde va?
De 64. y hizo del Shadow of the Colossus hace nada y...
¿Y por qué así? ¿No te haces un let's play entero del Shenmue?
Well, hombre, no. Tengo un let's play pensado que va a ser muy bueno, pero no
lo
puedo decir.
El Rising lo hacemos, y el otro, el que tenemos pensado, también.
Vale, pues yo...
Con cámara, ¿eh? Con cámara y todo, ¿eh?
Ahora que sé que no va a ser muy, muy cansado el maratón, digamos, porque estos 4 horas lo dejamos fino, sí, pues ya digo,
mira,
por mí lo hago.
Preguntémosles a nuestros usuarios qué día de la semana y qué hora prefieren para eso.
Hostia, no, que la gente va a putear.
No, coño, para que lo vean
tú
ellos.
Tú preguntas si quieren.
No, si quieren ya sabemos que sí, porque ya lo dijeron, pero me refiero a qué prefieren. Por ejemplo, viernes por la noche, sábado por la tarde, domingo mañana...
Domingo 10 de la mañana.
Yo no, pero, por
eso,
no,
como el curso.
Pero un domingo a las 4 o 5 de la tarde.
Vale. Algo
bueno,
haremos.
A ver, sigo total, dispuesto. Se nos va la olla.
Mea culpa, no me emocioné, me dejé llevar por la Marathon Racing y no he estado a la altura. Y tenía otro. Ah, sí, un esto sí, para el Racing, precisamente, porque el otro día quería decirlo este ya. Hay una cosa que me gusta mucho, que es que si le cortas un pie a un soldado, no la pierna entera, sino, digamos, los dedos del pie o una cosa así, hacen como una animación específica, que no se caen en el suelo ni nada, se tocan el pie, de una forma que me recordó mucho a esa animación de los juegos de las tortugas ninja, cuando pisabas un pincho o una trampa, que te cogía el pie y saltaba y gritaba my toe. Sí, sí. Pues una cosa similar hacen los tíos del Racing cuando les cortas un pie. Yo, ¿eh? Y mola bastante, lo recomiendo. Puy.
Pues eso tengo que hacerlo, lo haré próximamente. ¿Se acaban los estos sí y los estos no?
Sí.
Pues nos vamos con los es de coña. Tenemos dos es de coña, bastante de coña. Uno va también con el Destiny. Y es lo que hablaba, que no es normal, amigos, telespectadores, que vayas al game a comprarte el Rising y te diga el señor del game, tengo juegos para reservar. Tú le digas, me dan igual, pero él te lo suelta porque es su trabajo. Hasta ahí lo entiende. Y te dice, ¿quieres reservar el Destiny? Y te digo, a ver. Muchacho, ¿cómo? Si el Destiny sale dentro de, ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿Cerca de 2 años o algo así? No sé, un año largo.
O sea, decían que en 2013 no, ¿no?
O sea, una...
me suena que en 2013...
Pongámosle año y medio, fácil, ¿vale? O sea, en game quieren que reservemos juegos que van a salir dentro de un año y medio y del que hemos visto 3 concepts. Y con 2 huevos te están metiendo el pressing de, resérvate lo que esto va a ser la polla. Pero a ver, amigo, no sé, no te columpies, ¿no? No sé, me parece muy, muy, muy de coña.
¿No lo reservaste, pues?
Sí, en realidad sí. No lo reservé, por supuesto que no. Me enfadé con el señor que me dijo que le estaba mendigando.
Te dijo el tío, ¿quieres reservarlo para Play 4? Y tú...
Te dijo que le estaba... Explica eso que te dijo que te estaba mendigando, pues.
Le pregunté que si tenía el Rising con la caja de... Con la caja metálica, me dijo que no. Y después cuando me quiso vender que le reservase el Destiny, me dice, hombre, es que si reserva los juegos no tendrías que estar mendigándome por una caja metálica. A ver, con tus castas que te estoy mendigando. Voy a cagar la leche. Xavi, tú que ya eres amigo del director de game, tendrías que decirle algo, ¿eh? En Pau Clarín hay un problema gordo. Hay un problema serio.
Tendría que revisar las grabaciones de cuando fui a Bungie, pero creo que sí que sale en 2013, ¿eh?
Sí.
Voy a buscar la nota de prensa de Activision. A mí me suena que dijeron que... Era algo, lo típico, un poco ambiguo, que decían, no ha sido anunciado para 2013. Que es en plan, pues igual lo anunciamos el mes que viene o igual lo anunciamos
por la semana. Bueno, pero a ver, han enseñado 4 concepts, esto le falta un año mínimo, no, a ver. No podemos estar reservando juegos que hemos visto 2 concepts y que son nuevos. Todavía si tú dices reserva el FIFA 14, bueno, ya sé que el FIFA cómo va a ser, pero resérvalo, que has visto un concept, vete al carajo. Y después el otro es de coña, es el puto Real Racing. O sea, es un juego con un punto de risa y un punto de serio. El punto de risa es que, joder, es un pepino. Víctor ya también lo ha catado. Sí. Y es demencial. O sea, te quedas muy loco cuando lo ves en el iPhone 5 ahí. Es muy loco, muy loco. Y igual de loco te quedas cuando se te rompe un faro del coche, que se rompe muy guay. Pero después te dice que te esperes 1 minuto y medio para repararlo. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿sabes? Además, en plan partida, el iPhone juega en el metro. ¿En el metro? En el metro no te da tiempo ni de hinchar las ruedas del coche. Se queda sin aceite y mientras que va el tío al taller. Es un freemium muy, muy, muy traicionero, muy ladrón. que es demencial. O sea, eso, se te cae el parachoque y tienes que esperar 5 minutos a que venga Manolo a ponerle las tuercas. Y no puede ser, es muy de coña también.
Eso es jodido. A mí me pasó, la primera vez que me pasó esta movida, con las mejoras, por ejemplo, no pasa tanto. Y con las reparaciones, en realidad, tampoco. La mierda es cuando tienes que cambiar el aceite y cosas así.
Claro, claro, y cuando acumulas. Porque cuando rompes un faro y no sé qué, vale, 1 minuto. Pero cuando te pegas una... ¡Ah, bueno! Atento, un momento, perdonadme. El es de coña, sobre todo, aparte de esto, es que si intentas hacer la trápala, no sé si la habrás probado, Voctor, imagínate que te has comido una curva, ¿vale? Estás viendo el muro y ves que viene el muro y no hay manera. Ya estás viendo que vas a chocarte, vas a romper medio coche y vas a necesitar 1 semana y media para reparar el coche y no vas a poder jugar. Entonces dices, quieto, le doy el start, salir de carrera, fantástico. ¿Y qué hacen las personas malas que han hecho este juego? Porque es de tener maldad dentro en su interior. Que le das a salir de la carrera, abandonar, y el juego te dice, perfecto, tú abandonas. Pero sale durante 2 segundos al juego para dejar que el coche siga la inercia, se reviente contra el muro y salga, y ya cuando salga tiene el coche reventado. No hay manera de hacerle la trampa al juego. Es muy loca esta mierda.
Pero si pausas y apagas, no funciona.
Claro, claro. Ya la trampa la máxima es que salgas del juego, le des 2 veces al botón del iPhone, cierres la aplicación totalmente, pero tienes que ser muy rápido y estar muy despierto. Pero, o sea, le das a salir y te dice el juego, sí, saliendo. Vuelve al juego, avanza 2 segundos el coche, se revienta contra el muro y ahora se sale. Es muy de coña esto, ¿eh? Es ya el extremo de los ratas.
En la parte como buena de esta mierda que hace es que en las pruebas de hacer el número máximo de millas posible, cuando se te acaba el tiempo también sigue unos cuantos segundos tirando para adelante por la inercia, entonces puedes hacer más millas. Yo veo el lado bueno de las cosas, pues no como tú.
Pero no es lo mismo, o sea, eso es cuando se te acaba el tiempo. Yo digo que si le das al start y le das a salir, vuelve al juego, estás 2 segundos y después se sale.
No pasa nada, hombre, pues.
¿Cómo que no pasa nada? Que es para que te choque contra los muros, tío. Está hecho premeditado. ¿Cómo que no pasa nada?
Pero que es muy serio esto. O sea, es muy serio. Te lo tomas muy
esto
en serio.
Esto es un timo, sí. Muy serio. Muy serio es meterte en la tienda para ver los descargables de 2 coches que valen 20 euros. Eso, hostia, sí que es serio.
Uno de 90 euros.
Está. Hay uno de 90, ese no lo he visto yo.
Sí, ese tiene un punto de risa y varios...
y varios puntos de serio, ¿eh?
Sí.
Joder, macho.
Pues esto es todo, amigos.
Pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. La semana que viene, contenido interesante también, ¿no? Puy, a ver si tú, que habrás jugado algo.
Nada, lo más seguro es que no.
Hombre, el Pepa ha dicho antes que tenías el análisis de...
Que sí, hombre, ese, ¿no? Que estamos de broma, que sí.
El juego tocho del Puy. Albert, tú tienes también Tomb Raider, ¿no? Por delante ahora.
Tomb Raider y Castlevania.
Perfecto.
Team Final.
Pues, ¿y tú, Pep? Tú tienes también algún juego por ahí secreto, ¿no?
Tomb Raider y el secreto no sé si estará la semana que viene.
¿Secreto a la plancha?
Sí que estará, ¿no?
Pero puede que el del Puy también lo haga yo.
Secreto Ibérico. Sí, hombre, vas a hacer tú tantos.
Hombre, pero o sea... que el secreto es para dentro de más tiempo, hombre.
Vale.
Hay que jugarlo con calma, hay que disfrutarlo.
Sí, no confío yo mucho en tu multitasking, ¿eh?
De verás.
Sí.
¿Has sido una persona
para nueva? Pep, ¿el multitasking es ir a varias tascas la misma noche?
Posiblemente. Y ni eso, porque tampoco no es muy de salir.
Es de los míos.
Multitasking es muy de jugar a muchos juegos a la vez, pero no de escribir sobre ellos.
Pero... que los huevos que nos ponemos a hablar de fútbol, ¿eh?
Habla. Este sábado ya lo dejamos todo claro.
Yo llevo el chaleco antibala. No tengo problema.
¿Sí? Yo tengo inmunidad. ¿Estáis preocupados por el fin de ciclo?
No, yo tengo inmunidad a todo.
La palita que vamos a darle este fin de semana no va a tener...
Me hace mucha gracia la gente que habla, cuando habla del fútbol, no sé qué decir, y saca el tema de los ciclos, porque es como, no tiene ningún mérito, esto es algo totalmente random, que es culpa de un ciclo, no de los que juegan, bueno, los que juegan hacen, es realmente ridículo.
¿Ya habéis visto a Benzema jugando al Real Racing también?
Sí, sí, con Cristiano Ronaldo se supone, ¿eh?
Sí,
había un Porsche delante, claro, que lo están ocultando,
iba Benzema y otro que tenía un Porsche que iba en la misma zona, tal y cual, y que no han dicho el nombre. Pero claro, tú dices, joder, si han dicho el de Benzema, porque no dicen el del otro. Y entonces dicen, el del otro es que...
No identificado, ponía.
Claro, sí, pero claro que lo saben perfectamente. Lo
se
que
sabe
pasa
que
es
que... un coche de renting del Madrid. Pero tiene embargo, la identidad del conductor y
entonces,
tiene embargo.
Claro, se ve que no dicen el nombre del otro porque es un jugador así muy tocho de los titulares y no quieren enmarronarlo.
Pero
es
que puede ir al Trullo, Benzema puede ir al Trullo.
Al Trullis.
La habían detenido ya por carreras ilegales en Mallorca.
Pero por eso, que esto es atentado contra la seguridad vial, no sé qué, puede ser entre 3 y 6 meses.
Pero si tenía que citar ante el señor juez el martes y no se lo cambiaron porque tenía partido.
Esto es increíble.
Yo estoy seguro de que se va a liar en este país, se va a liar una. Bueno, se salía una muy gorda. Hoy he estado, este mediodía he estado en casa y hacía mucho tiempo que no ponía los debates esto del mediodía. Y, o sea, yo me he dado cuenta, sabía que la cosa estaba muy, muy mal, evidentemente. Pero hoy he visto que en plan, pero ¿dónde vais, tío? No sé.
Y así estamos. Entonces, pues ya está.
Bueno, amigos, aquí lo dejamos. Os recomendamos y os animamos a que miréis la nueva Night Games, que está muy bonita. A que os creéis un perfil, porque ahí podéis. No es ni un blog ni es un Twitter, es simplemente un lugar en el que compartir o ideas muy cortitas con vuestros amigos y con la comunidad en general, porque realmente se viralizan bastante. También os damos la oportunidad de escribir pequeños textos de 5.000 caracteres apenas, hasta 5.000 caracteres, con un vídeo, una imagen y un titular. No os lo ponemos muy complicado. Y la verdad es que se están leyendo mucho. Hay posts, o sea, de estos, de incluso, bueno, está Enrique Colinet escribiendo, que es el diseñador de niveles de Jagger, y otra gente también muy interesante, que se están teniendo pues 40, 50 comentarios y bueno, nada, espectacular, la verdad. O sea, os animamos a que, si no queréis escribir todavía, por lo menos paséis por vuestro perfil, que está simplemente, o si os registráis en la barrita superior, le tenéis que dar a vuestro avatar y poner mi perfil. Y una vez ahí, cuando veáis vuestra timeline, si no seguís a nadie no os saldrá nada, pero si le dais a general veréis la de todos los usuarios de la web y ahí lo veréis muy claramente. Estamos mejorándolo, esto ahora está un poco oculto realmente, pero lo vamos a dejar un poquito más claro y ya nos contaréis qué tal en los comentarios precisamente de esta nueva night. Bueno, Juan, Albert, Pep, Víctor, ¿queréis añadir alguna cosita más?
A mí me acaba de venir a la cabeza que he hecho de menos la Play 4. Es decir, en su momento no me impactó especialmente el anuncio, pero ahora, esta semana sin PlayStation 4, siento como que me falta algo, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta de que necesito la siguiente generación más de lo que esperaba.
Eres un Sonyer y te está saliendo normal. Esto sale a todo el mundo en algún momento. No te preocupes, yo te ayudaré en estos primeros momentos. Bueno, es como cuando en Crepúsculo te hacen vampiro, los primeros días no sabes cómo tienes que tratar con esta nueva enfermedad que sientes.
Ah, tengo un es de coña ahora que lo pienso.
Mira, que tiene un es de coña, ¡vamos!
El otro día, mira, rematamos con las noticias también, se anunció que el Remember Me saldría en Europa el 7 de junio. Y es muy de coña, porque alguien eligió muy, muy mal, muy mal el título, seguramente alguien francés, de los que hacen el juego. Porque si tú buscas Remember Me en Google, todo, absolutamente todo lo que sale es de la película esta del tío del Crepúsculo, vaya, del Pattinson, este, como se llame. La que hizo con la Claire de Perdidos. Que no sé cómo se llamaría aquí, pero se ve que en inglés se llama Remember Me y solo sale eso. O sea, tú buscas Remember Me en Google y no sale el juego de ninguna forma.
Un nombre muy bien elegido.
Puso el nombre del juego, ese que puso también la fecha de lanzamiento, ¿no?
Sí.
Ahí con el E3.
Obvio.
Para destacarlo.
Víctor, ¿tú tienes alguna cosita que decir?
No. Que la semana que viene hay mandanga fina, por mi parte.
Mandanga de la buena.
Fabuloso. Pues nada, amigos, nos despedimos y hasta la semana que viene.
Venga.
This call is weak, this call is moan, to see a sunless leave his home. Angels laid him away, angels laid him away, they laid him 6 feet under the clay. Angels